Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención porque España vuelve a abrirse al turismo internacional. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. España ya tiene abiertas sus fronteras para todos los turistas internacionales que estén vacunados con alguno de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento o por la Organización Mundial de la Salud. Y eso significa que podrán entrar a España sin presentar ninguna prueba PCR. También desde hoy vuelven los cruceros internacionales a nuestro país, aunque muchos dueños de negocio, a donde miran con esperanza, es a los meses de agosto y septiembre. Concepción tiene una tienda en Cádiz y vive principalmente de vender souvenirs a turistas que llegan en estos cruceros.
A partir de septiembre empieza nuestra temporada alta de cruceros. Pueden estar manteniéndolo más de un año sin ingresos. Sí, hay que probar las cosas, hay que ver cómo funciona, un protocolo de seguridad para prever que en septiembre, octubre y noviembre haya un buen calendario de cruceros. Yo supongo que ya estaremos todos más vacunados.
Este lunes, además, la Comunidad Valenciana amanece sin toque de queda y, por lo tanto, ya no queda ninguna comunidad con esta norma. Por otro lado, hoy es el día elegido para que entre en funcionamiento el pasaporte COVID en España, llamado formalmente Certificado Verde Digital, un documento impulsado por la Unión Europea que será gratuito y que, de momento, está en fase de pruebas hasta el día 1 de julio, que es cuando funcionará de forma oficial. España es uno de los países europeos que empieza a probarlo desde ya. En COPE hemos estado hablando con César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas.
El tema del pasaporte COVID, el principal problema que tiene España ahora mismo es que lo que le ha pasado, por ejemplo, con Reino Unido, y es que nosotros podemos permitir que vengan todos los extranjeros vacunados, pero el problema es cuando luego ellos vuelven sin su país de origen. Se hacen que tengan que cumplir cuarentenas o PCRs o tal, pues eso de poco nos sirve nosotros abrir las puertas cuando luego tienen que volver y guardar cuarentena.
Mientras tanto, la vacunación en nuestro país continúa. Hoy empiezan a vacunar en País Vasco y en Navarra a la franja de edad que va desde los 40 hasta los 49 años. Estamos en un mes clave para esta franja de edad. Galicia empezó ayer y durante esta semana se van a ir sumando otras comunidades. Estefanía tiene 48 años y vive en Santiago de Compostela.
Acabo de salir de ponerme la vacuna y la verdad, al llegar asusta un poco la cola tan grande que hay, pero va súper, súper rápido. No estás ni 20 minutos allí. Está todo muy, muy bien organizado. En mi caso me pusieron, bueno, a mí y a la gente que estaba a mi alrededor, Pfizer, y dentro de 21 días otra vez nos toca, Pfizer.
Y este lunes el Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a debatir un borrador sobre el anteproyecto de ley de memoria histórica. Se discutirá una de las disposiciones del documento que trata de acabar con la apología del franquismo. La división en el órgano de gobierno de los jueces viene dada porque el borrador se muestra crítico con algunos aspectos de esta norma al considerar que se vulnera la libertad de expresión. Y es que para muchos vocales la apología franquista está amparada siempre y cuando no se humille a las víctimas. El debate obligará al Poder Judicial a designar a dos vocales para intentar desatascar una situación que ha requerido además solicitar una nueva prórroga al gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos que hacer una parada internacional porque esta madrugada se están celebrando elecciones tanto en México como en Perú. ¿Cuál es la última hora, Sandra Senjo?
En Perú, el denominado boca de urna da un empate entre la conservadora Keiko Fujimori y el representante de izquierdas Pedro Castillo. Según un sondeo con un margen de error del 3%, Fujimori obtendría el 50,3% de los votos contra el 49,7% de Castillo. El ganador se conocerá en los próximos días, podría demorarse hasta el lunes que viene, y desde la izquierda confían en el voto rural para ganar, ya que no suele estar representado en los sondeos. Mientras en México el partido de López Obrador, Morena, se ha proclamado ganador de las elecciones intermedias a la Cámara de Diputados y lo ha hecho tras un escaso recuento del 8%, unos comicios marcados por una violenta campaña en la que el crimen organizado ha asesinado a 91 políticos, 36 de ellos candidatos.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por actualizarnos la información, Gonzalo Zavalla. La verdad que hasta las 6 de la mañana hay un montón de cosas que te vamos a contar. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Víctor Navarro, que es nuestro poliponedor, nuestro policía, que nos escucha desde Cartagena y que este pasado sábado pues fallecía su hermano Sergio, y le mando un abrazo a él y a toda su familia, pues bastante cariñoso. Lo siento mucho, Víctor, que vaya bien y que Sergio descanse en paz. Mira, siempre me gusta hacerle la cobra a las malas noticias. Nos vamos dando cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo, las historias que nos acompañan muchas veces son positivas y que si no se cuentan, como que la vida perdería algo de sentido. Mira, este sábado, por ejemplo, tuvo lugar en el madrileño Templo de Debod un homenaje que los médicos han rendido a los 112 compañeros de profesión que han perdido la vida luchando contra el COVID. Fue un acto muy emotivo que ha contado con actuaciones musicales, también con homenajes florales de rosas blancas sobre un corazón negro. Y es que los familiares de las víctimas han tenido un bonito recuerdo para todas aquellas personas fallecidas y que en especial, bueno, pues los suyos se merecían. Marta Pérez es la hija de Luis, el primer médico fallecido por COVID de la Comunidad de Madrid, y ella ha sido la encargada de rendir ese homenaje tanto para su padre como para el resto de compañeros sanitarios.
Ahora nos hemos dado cuenta que sin sanidad ni ciencia el país muere. Espero que lo hayamos aprendido de verdad. Y que un médico, un científico o un profesor son vitales para que la población crezca, en mayúsculas, sana y completa.
Esta era parte de una carta que le escribió a su padre, quien se infectó de COVID. No se lo contó a su familia hasta pasados 8 o 9 días. Pues desde este programa de radio nunca nos vamos a olvidar de todos aquellos que se fueron y, por supuesto, tampoco de aquellos que dieron la vida para cuidarnos y protegernos. Por eso compartimos el reconocimiento que se hizo en este acto a todos los que se dejaron la piel y a veces la vida en la primera línea de lucha contra esta maldita pandemia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 7 de junio de 2021. Santos Pedro y Wittersmundo, mártires, y María Teresa de Subirán. Hay un montón de ponedores que tienen que acabar su turno. Un abrazo a los currantes, bien fuerte. Y por supuesto a los que están madrugando y comenzando la jornada en este momento. Bueno, pues que sepas que el medio ambiente está experimentando cambios, es una evidencia. En ocasiones parece que se nos olvida que los recursos del planeta Tierra no son inagotables y, sobre todo, lo que deberíamos pensar y actuar sabiendo que todos podemos ser parte de un mundo mejor y menos contaminado es muy importante. Bueno, pues en unos segundos vamos a hablar de una iniciativa que nos ha parecido muy interesante para concienciar a quien todavía no lo esté. Y te aseguro que te va a llamar muchísimo la atención. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda por hacer?
Pues con Alfonso García vamos a hablar de los atascos más grandes que ha habido en la historia. Y también te contaremos cuáles son las gafas de sol más recomendables para conducir.
Genial. Yo quiero leer el mensaje de Javier Irureta, que nos hace una definición muy bonita de lo que es un ponedor de calles, un ponedor deluxe. Dice, Pulpo, probablemente muchos de los Max Deluxe sean de los que callados siguen cada día poniendo las calles sin que lo digan ni lo sepamos, pero a todos mi reconocimiento a esta gran familia, cada uno según sea, pero todos juntos intentando que a nuestro alrededor las personas sean felices y se sientan queridas. Muchas gracias, Javier Irureta, por el mensaje que nos dejaste el pasado viernes en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hay un montón de ponedores que desean saber el tiempo que tenemos para el día de hoy. ¿Qué podemos contarles, Miguel?
Pues que sepan que vamos a empezar la semana con un tiempo espectacular, salvo en el norte de Cataluña y quizás en Castellón, donde pueden aparecer algunos chubascos. En el resto de la península se esperan cielos con nubes altas o totalmente despejados. Las temperaturas suben en todo el país. En el norte ya se rondan los 25 grados de máxima y en el interior de la península superan los 30 grados, algo más sobre las temperaturas en la costa mediterránea y en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, día de cielos despejados y de temperaturas que suben un poquito.
Genial, hoy estamos hablando de bocadillos, más que nada porque al final en Madrid Fusión de este fin de semana, que es una feria gastronómica de primer nivel, ha habido un bocadillo, una modalidad de bocadillo que ha arrasado, que ha funcionado francamente bien. Bueno, pues la pregunta de nuestros ponedores que le estamos formulando es ¿cómo se preparan ellos? ¿Cómo os preparáis vosotros esos bocadillos? Hay un montón de mensajes mensajes que vamos a ir leyendo poco a poco hasta que aparezca por aquí Herrera. Pero te aseguro que nos gusta mucho lo bien que cocináis. Vamos a escuchar esos mensajes que recibimos a través del 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Antonio Calero.
Hola, Antonio.
De aquí de Cádiz, estibador portuario de la Bahía de Cádiz.
Ole.
Un saludo. Sigo trabajando y poniendo las calles.
Gracias, Antonio.
Venga, a seguir para adelante. Ni un paso atrás.
Nunca.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Hola.
A currar nos vamos.
Sí,
desde
señor.
Tenerife, Autopista del Sur, para coger la guagua, aunque para vosotros sería el autobús. Transportes Interurbanos de Tenerife. Así que buen día para todos y se les quiere España. Buen día.
Qué bonito mensaje.
Vamos, Pulpo, venga, vamos con energía y, cómo no, con mucha, mucha ilusión. ¿Por qué? Porque somos ponedores.
¡Qué bueno! Muchas gracias. Los mensajes los hemos recibido en nuestro WhatsApp. Notas de audio que nos puedes dejar en cualquier momento. Lo que dejes a partir de ahora ya lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de bocadillos. Los ponedores están que se salen, Miguel.
El de Carmen Arenas, aceite de oliva, tomate y jamón de bellota, un clásico.
Madre mía, no se ha complicado, pero eso sabe que nunca falla. Por cierto, ¿quiénes están trabajando ahora? Estamos esperando los mensajes para nuestra ronda de ponedores.
He muerto y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Pero a tu lado. Otro mundo, pero a tu lado.
Qué canción tan bonita de Los Secretos. Son las 5:14 de la mañana, las 4:14 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles desde la cadena COPE, el programa previo a Herrera en COPE, y nos vamos dando cuenta que hay un montón de gente como tú. Nos ayuda a comenzar la jornada con un espíritu positivo, que eso es fundamental. Adolfo Claros está escuchándonos ahora mismo desde Nerja, el pueblo de verano azul. Un abrazo bien fuerte, Adolfo, y gracias por comentarnos desde dónde nos estás escuchando. Hoy estamos hablando de bocatas, estamos que nos salimos, ¿eh, Miguel?
Sí, mira, Jerónimo Sánchez García nos dice: un bocadillo tan rico como sencillo. Espárragos con mayonesa, cómelo en el campo o en la mesa.
Claro, y encima con una retahíla de poneciones.
El de Miguel Ángel Moma tiene un toque americano. Crema de cacahuete con anchoas, una fusión inconmensurable.
Qué
¿Has
rico.
Probado la crema de cacahuete tú, Pulpo?
Sí, dos veces. Uf, me empalaga un poquito, ¿eh?
Es muy americana, a mí no me acaba de gustar, pero oye. Manolo Crespo Meléndez dice que haces chuletas de ternasco de Aragón a la brasa y las que sobran para el bocadillo al día siguiente. Espectacular. Dice que siempre sobran para el bocadillo.
Muy rico, perfecto.
Cristóbal Esbri Martínez dice que bocadillo de sepia con alioli con pan tostado.
Delicioso.
Sí, eso me lo estoy imaginando, eso tiene pinta de estar bueno.
Delicioso.
Y Rosario Liñán Pérez dice que hace mucho que no como bocadillos, pero el de melva con pimientos asados y mayonesa.
Mayonesa, ¿no?
Perfecto. Me faltaba aquí la...
Bien, perfecto, bien. La mayonesa con un poquito de trufa también está muy rica, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Sí,
muy
es verdad.
Rica, muy rica. Más cositas.
Pues mira, Jesús Mota Sánchez dice que chicarrones al corte de Chiclana, Cádiz, con queso curado. ¡Qué rico! Pues Cusco sí. Miñana dice: un buen jamón con un poquito de tomate y aceite de oliva. Bueno, bueno, es que eso, es que no falla.
¡Qué delicia, por favor, qué delicia! Son las 5:16, las 4:16 en Canarias. Recuerda, si ya estás trabajando, si llevas un montón de tiempo trabajando, cuéntanoslo, porque enseguida hacemos la ronda de ponedores, donde mencionamos a la gente que está currando. Mándame un mensaje a través de Facebook encabezado por la palabra ronda y te leeremos, nada, pasados unos minutos. Son las 5:16, 4:16 en Canarias. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calle. Recuerda que somos el programa líder de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana. Nos encontramos siempre haciendo radio en directo justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a levantar España. Hombre, la verdad que botellas, también las bolsas de plástico, las latas, las toallitas que se desechan en cualquier parte, las colillas de tabaco, las mascarillas, los escombros. Y te aseguro que así podría seguir un buen rato para contarte que la naturaleza está sufriendo la consecuencia, bueno, pues de algunos desalmados. Y que la falta de compromiso con el medio ambiente no solo pone en peligro la vida de los ecosistemas naturales, sino que también está poniendo en peligro la salud del ser humano. Es que, además, en más de una ocasión nos habrás oído decir en este programa de radio que para no ser parte del problema hay que ser parte de la solución. Y por eso hoy vamos a hablar con Miguel Muñoz, que es el coordinador de SEO BirdLife en el proyecto Libera. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Oye, para comenzar un poco esta charla, cuéntanos en qué consiste el proyecto Libera.
Bueno, pues el proyecto Libera es un proyecto que pusimos en marcha desde SEO BirdLife en alianza con Ecoembes hace ya 4 años, con el objetivo de intentar poner el foco en el problema ambiental que hemos llamado basuraleza, que ha sido sólidos abandonados en la naturaleza, desde 3 vías diferentes, que son el conocimiento, la prevención y la participación.
Y de ahí, ¿qué nos proponéis? ¿Cuándo se va a celebrar? Porque seguro que hay un montón de gente que ya va a estar atento y va a querer colaborar.
Sí, dentro del eje de participación, que es el que estamos ahora intentando movilizar un poquito más a la ciudadanía después de este parón un poco en confinamiento donde las movilizaciones estaban un poquito más paradas, lo que hacemos es convocar en nuestras recogidas, que hemos llamado un metro cuadrado contra la basuraleza, a los ciudadanos para animarles a que creen un punto de recogida en el que recojan basura en entornos naturales cercanos a sus municipios, a donde residan, para ayudarnos a intentar visibilizar este problema y a quitar, evidentemente, la mayor cantidad de residuos que puedan.
Qué bueno, Miguel. Además, eso de recoger residuos en playas, en bosques o en ríos es bastante importante. Yo creo que esto significa que aún no todo el mundo está concienciado de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Para quien no le entre en la cabezota que nos esté escuchando ahora mismo mientras va a trabajar o está trabajando, explícale, Miguel, ¿por qué es tan importante esas acciones?
Bueno, yo creo que el mensaje fundamental que tenemos que mandar desde este tipo de proyectos y de las entidades conservacionistas es
que el problema de la basura esta, de los residuos abandonados en la naturaleza, no solo es un problema estético.
Claro.
Creo que quien más y quien menos es consciente cuando tira algo en la naturaleza que de alguna forma está afeando o generando algún impacto visual en el espacio donde se encuentra. Pero igual hay muchas personas que no saben que además es un problema de contaminación. Que, por ejemplo, una sola pues puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua, sí. O que más de 1 millón de aves anualmente mueren en nuestros océanos y mares por culpa de los plásticos, ¿no? Sí. Entonces, ese es el primer paso, concienciarnos de que no solo estamos generando un daño más estético, que igual nos importa poco, y lo que estamos generando es un problema ambiental.
Es alucinante, además nos lo estás contando muy bien, Miguel. Y sobre todo, que esta misión no sea solo una cuestión de administraciones y que nos involucremos los ciudadanos. Yo creo que la movilización ciudadana, el uno a uno, yo creo que eso nos viene bien. Realmente cuéntale a los ponedores, a la gente que te está escuchando, para qué nos puede servir. ¿Cómo sale ganando el planeta?
Sí, el problema de los residuos abandonados pasa igual con otros problemas ambientales, como cambio climático, es que al ser transversales, realmente todos, lo habíais dicho muy bien al inicio, todos somos causantes del problema, claro. Y todos debemos ser parte de la solución, ¿no? Sí. Evidentemente las administraciones públicas pues tendrán que velar y regular acorde a la protección de los espacios naturales, las empresas deberán producir también de forma mucho más sostenible, y el ciudadano pues debemos también implicarnos en la medida que podamos, pues consumiendo productos de forma más sostenible y haciendo visible problemas ambientales, porque a la hora de ir a recoger basura no es tan importante los pocos kilos que saquemos, que sin duda la naturaleza nos lo va a agradecer, sino como en el efecto de ruido que hacemos de centrarnos todos en un día, el 12 de junio, recogiendo y gritando a la vez que esto es un problema que nos importa y que queremos que las generaciones futuras pues puedan disfrutar de un medio ambiente sano como lo estamos disfrutando nosotros, ¿no?
Claro que sí. Mira, me escribe Fran, que es un ponedor que te está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Miguel cuál es el componente o producto que más contamina? Dice, lo digo porque le estoy escuchando con mucha atención y lo cuenta muy bien.
Sí, es complicado, ¿eh? Y los que tenemos formación científica no nos gusta mojarnos en este tipo de cuestiones cuantitativas de ahí que más, porque sí que es cierto que, por ejemplo, metales pesados como los que se pueden encontrar en baterías o como los que encuentras en las colillas pueden ser los que más impacto tengan, pero claro, es que estamos, y además todo el mundo en los últimos años ha oído hablar más o menos sobre este problema, estamos ante un grave problema de plásticos de un solo uso, que no es tanto el polímero plástico lo que pueda ser el problema, sino que al hacer un uso tan abusivo de él y tan masivo, son toneladas y toneladas y toneladas de plástico que se vierte al medio, claro, con sus componentes químicos asociados, pues o bien tintes para realizar el color, o retardantes de llama, que de alguna forma también tiene una contaminación. Uh-huh. Entonces, de modo individual, evidentemente lo más tóxico pues son residuos peligrosos, pero la verdad, lo que nos encontramos en el campo es habitualmente son colillas, son toallitas, son botellas, y debido a su magnitud mundial de la cantidad de residuos que se vierten, acaban convirtiéndose en un gran problema por el gran volumen de residuos que manejamos, claro.
¿Es verdad que una lata puede quedarse en el medio ambiente más años de lo que uno mismo pasa en la Tierra?
Sin duda, y no solo latas, sino plásticos. Tenemos que pensar que los plásticos son bastante nuevos. Hay algunos antropólogos que ya hablan incluso de la era del plástico. Llevamos apenas 100 años, 50 de forma exponencial utilizando este material, y todos los estudios que indican cuál es su tipo de descomposición realmente son previsiones a futuro, porque todavía el primer plástico que se fabricó hace 150 años posiblemente esté en la naturaleza generando su impacto ambiental. Sí, se habla siempre de cientos de años, de 100, 200, dependiendo también de los entornos en los que se encuentre, y las latas, evidentemente, que son de metal, pues bastante más.
Es increíble. Fíjate, hay una cosa que según estás hablando yo me pongo a pensar en el medio ambiente, en el día a día. Cada vez es más común encontrarte en un parque, encontrarte en un bosque, en el campo en general, mascarillas por el suelo. Yo no sé si habéis hecho algún estudio sobre este producto a partir de la pandemia, porque claro, ¿cuánto puede tardar una mascarilla en que sea desechable en descomponerse? Es que también nos estamos metiendo ahí en un embolado importante.
Claro, este problema se está agravando en los últimos años debido a que en nuestra sociedad, habitualmente en nuestros productos de consumo, estamos incluyendo demasiados plásticos de un solo uso. Pues pensemos en todos esos productos sobreenvasados que compramos, en ese takeaway de comida que nos llevamos y que directamente nos trae una pajita y una cuchara que están diseñadas para usarse una vez y desecharse. En ese sentido, evidentemente, tras la pandemia y evidentemente con todo el sentido común del mundo y con toda la lógica, hemos incluido otro producto más, que es la mascarilla. Pero no hay que olvidar que estas mascarillas están compuestas del mismo polímero o parecidos que estos productos que veníamos mencionando, que son polímeros plásticos.
Claro.
En este caso, las mascarillas sí que vienen, son polímeros plásticos que están junto con otro tipo de polímeros mucho menos resistentes, por lo que el periodo de degradación es un poquito menor, pero no dejan de ser plásticos, que además a su problema de contaminación ambiental se puede añadir un problema de salud pública, como indicabais. Pensemos en los operarios que trabajan recogiendo mascarillas. Exacto. En las playas, que puedan entrar en contacto pues con mascarillas que han estado en pacientes enfermos, claro.
Claro que sí. Mira, en este programa de radio, ahora cuando finalicemos tú y yo de hablar, a los 10-15 minutos hacemos nuestra ronda de ponedores. Ahí la gente nos cuenta las actividades que llevan a cabo entre las 4 y las 6 de la mañana, y muchos son trabajadores de playas. Siempre menciona Manuel Magistris. Y es verdad, es que siempre nos cuenta la cantidad de porquería que la gente se deja en playas, en parques, y claro, son contaminaciones que si no se retiran, la de años que estarían ahí. Yo no sé cómo podemos hacer para concienciar a la gente de que, jolín, igual que lo has dejado caer, macho, agáchate un poco y mételo en una papelera.
Yo creo que aquí hemos dicho varias cosas que son interesantes. Primero, que es un problema ambiental. Uh-huh. Eso, quien tenga más o menos empatía con la naturaleza, que son, por suerte somos la gran mayoría de personas, claro, ya es algo que nos debería preocupar. Segundo, se puede convertir en un problema de salud. Hay estudios ya que avalan que los ciudadanos, se hizo un estudio en Austria hace un par de años, y todos y cada uno de los individuos analizados en diferentes continentes contenían trazas de plástico en sus estómagos o metabolitos en la orina. Es decir, que estamos consumiendo plástico mediante la cadena trófica. Habrá que analizar ahora cómo este plástico nos afecta. Y hay un tercer componente que no se ha dicho, que igual hay personas que les preocupa un poquito menos la salud, aunque no creo, o el medio ambiente, pero también tenemos que pensar que es un problema económico. Esas personas que hacen recogidas en playa, que son funcionarios, que por ejemplo cada año en verano se duplican o se triplican las partidas presupuestarias destinadas a las limpiezas en playas, son costes que pagamos todos y que de alguna forma nos podríamos ahorrar si en lugar de arrojar las cosas al suelo con todo este problema que asociado que estamos diciendo, pues lo gestionábamos correctamente.
Uh-huh. De verdad, da gusto escucharte, Miguel, porque además nos conciencias y nos vamos dando cuenta, y sobre todo que estamos asintiendo con la cabeza, porque es que es el sentir de la inmensa parte de la población. Lo que pasa es que, ¿por qué ensuciamos? ¿Por qué contaminamos? ¿Por qué hacemos daño al medio ambiente?
Sí, la verdad es que es una pregunta que muchas veces yo me hago, de decir, joder, todavía tenemos que estar en el siglo XXI hablando de no tirar cosas en el medio ambiente, ¿no? Como que parece que ya lo debíamos tener muy interiorizado. Yo creo que el ser humano es un animal de costumbre, somos muy de hábitos, y hay hábitos que cuestan más cambiar que otros. Luego hay un debate sobre si las prohibiciones en playas y demás, o la prohibición pueda funcionar, o las multas en cierto sentido, ¿no? Pero yo creo que es la sensibilización, la educación ambiental y la interiorización de ciertos hábitos, igual que antes nadie se ponía el cinturón y ahora todo el mundo se lo pone. Yo sí recuerdo generaciones anteriores pues ser mucho menos consciente con esto y tirar mucho más latas, botellas. Me cuesta más verlo ahora. Sí que todavía pasa con colillas, estamos muy acostumbrados a tirar colillas. Creo que simplemente generar un hábito, concienciarnos, y cuando nos queramos dar cuenta, lo repites 5 o 6 veces y ya cada vez que te llevas una colilla te la guardas en el bolsillo y vas para casa, ¿no? Creo que es simplemente ver cómo el resto lo hacen y acabar adquiriendo unos hábitos que por desgracia pues todavía nos falta un poquito de trabajo ahí.
Estamos poniendo las calles con Miguel Muñoz, es el coordinador de SEO BirdLife en el proyecto Libera. Es un proyecto maravilloso, 1 metro cuadrado contra la basuraleza, que esto es una iniciativa que tiene una red de más de 30 alianzas con entidades científicas, educativas y divulgativas, que se va a celebrar el próximo 12 de junio. Son las famosísimas batidas de basura. ¿Cuántas veces, Miguel, porque tú tienes pinta de haber salido a recoger mierda por ahí por el bosque, verdad que sí?
Sí, más de una me ha tocado.
Igual que yo un montón de veces, y es verdad. Y sobre todo lo que te preguntan, ¿no? ¿Y esto por qué lo tira la gente? ¿Por qué se queda ahí? Pero si alguien lo quiere hacer, ¿cómo puede entrar en contacto con vosotros para que contéis con él?
Pues mira, tenemos habilitado una página web que es proyectolibera.org. donde de forma muy intuitiva, pinchando en próximas recogidas, puedes tanto crear un punto al que se pueda unir personas. Nosotros mandamos material a alguno de los puntos que ya estén creados en algún entorno cercano. Y si no puedes o no te viene bien justo ese día, también puedes difundirlo por redes sociales, que es muy útil para que otras personas lo conozcan y puedan crear su recogida.
Me escribe Teresa Requejo, que es una ponedora que nos está escuchando desde Moraleja del Medio, y dice: Pulpo, habla sobre la aplicación llamada Basuraleza para que quien participe pueda registrar los residuos que vamos recogiendo y se vayan contemplando todo lo que tenemos ahí recogido. ¿Esto es así?
Efectivamente, justo estamos centrándonos en el de participación para convocar a las personas este 12 de junio, pero la participación realmente la hacemos mucho más eficaz cuando, además de recoger residuos, lo que hacemos es recoger datos. Datos científicos, ahí gracias a las aplicaciones móviles podemos pasar la complejidad del método científico a una simplicidad que te dan las aplicaciones móviles, de tal forma que los datos que recojan los ciudadanos puedan ser válidos para estudios científicos. Esto se llama ciencia ciudadana. Ya lo veníamos haciendo contando aves y hemos decidido aplicar esta fórmula exitosa también con el tema de residuos. De tal forma que en estas recogidas los voluntarios se descargan la aplicación y a medida que van recogiendo la basura nos van contando qué hay exactamente. Esta información se vuelca a una base de datos perteneciente del Ministerio y es muy útil pues para hacer estudios de cuál es el origen de la basura o qué basuras impactan más, en qué espacios o en qué especies. Realmente el conocimiento científico nos es muy útil para concienciar de que esto es un problema ambiental, como veníamos diciendo.
Claro que sí. Miguel, no te voy a quitar más tiempo. Cuenta con nosotros para difundir y para buscar voluntarios que quieran, bueno, pues echar un cable a la naturaleza, que siempre nos viene bien, y que sepas que en este programa de radio madrugamos un montón, pero pensamos un montón en nuestro medio ambiente. Cuídate muchísimo, Miguel.
Muchísimas gracias por vuestro compromiso con el planeta y con este tipo de proyectos, que creo que sois un pilar fundamental para difundir estos mensajes y que lleguen a cuantas más personas mejor. Muchas gracias.
Se lo debemos, Miguel, se lo debemos. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Canción en versión de Joey Ramones sobre el clasicazo de Armstrong, de Louis Armstrong, el What a Wonderful World. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hoy estamos hablando de los bocadillos. Encima, hoy es un día muy especial porque hoy es 7 de junio. Hoy es el cumpleaños de Luna, cumple 13 años.
Descubrimiento de América.
Se levanta muy temprano a estudiar y está escuchando ahora mismo Poniendo las calles. Y yo esto lo sé porque su padre, que es Manuel, que nos escucha desde Huelva, ahora mismo va camino al trabajo hacia el polo químico de Huelva. Y le quiere mandar esta sorpresa, le quiere felicitar a su hija Luna. Así que desde aquí también en Poniendo las calles le mandamos un beso muy fuerte a Luna, sus 13 añazos ya, y que le vayan muy bien los estudios y los exámenes, que ahora estamos en una época bastante complicada. ¡Qué pasada de modalidades de bocatas, eh! Impresionante los ponedores, lo bien que comen, ¿eh?
Y lo bien que lo montan los bocatas y el nombre que les ponen. Mira, Nico Olivares llama su bocadillo Titani. Una barra de pan rellena de lomo plancha, bacon, patatas fritas, pimientos fritos, jamón serrano, cebolla plancha, lechuga, tomate y huevos plancha o fritos. Oh. Con salsa mayonesa, etc, etc. Oh, oh. O sea que puede llevar incluso más cosas. Este Pero bocadillo no te cabe en la boca.
¡Qué recetones, por favor, de bocadillos en nuestro Facebook! ¡Es impresionante!
Francisco José Torres dice: para bocadillo, el de lomo adobado con huevo y queso, 3 sobres de mayonesa y tu buena lata de refresco. Es el bocata por bandera de cualquier trabajador.
Muy bien.
Ana Matilla, una tortilla de patatas de cebolla y pimiento. Para mí, el mejor bocadillo, rico, rico. Y Valen Díaz dice que su bocata es muy simple: chorizo de cantimpalo con pan de pueblo casero.
Qué bueno. Hay un montón de ponedores, Miguel, que me dicen: Pulpo, me has mencionado y me gustaría tenerlo de recuerdo. Claro, no lo he grabado. Claro, antes se grababan casetes de la emisión de los programas de radio, pero ahora ya eso, como no se hace, pues lo que hacemos es pues habilitar el podcast para que la gente a través de cope.es pueda escuchar el programa en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
Claro, porque es mucho más sencillo. Tú vas a cope.es y escuchas las 2 horas del programa que subimos. Y atención, porque hay un juego ahí donde metemos una palabra infiltrada en esas dos horas, una palabra que no ha sonado en el directo y que todas las semanas tiene una misma temática. Esta semana, como ayer fue 6 de junio, que es el recordamos el 6 de junio de 1944 que ocurrió el desembarco en Normandía, pues esta semana toca grandes acontecimientos históricos.
Ah, muy bien, perfecto.
Los ponedores que quieran llevarse un premio tienen que localizar estas palabras infiltradas que suenan de lunes a viernes, apuntarlas y decirnos cuáles son enviándonos una nota de voz al 662-942-605 para que así nosotros el lunes, hoy, anunciemos al ganador y le mandemos su premio. La semana pasada, la temática de las palabras eran playas de España. Y Pulpo, tenemos ganador.
A ver.
Hola Pulpo, hola Bea, un saludo de Leo de Valencia. Lunes, Playa de la Concha.
Playa de la Concha.
Bien. Bien.
Martes, Playa de la Caleta.
Sí. Dice queso, chacina de distintas regiones, algún guiso de la zona, carne, pescado, pulpo.
Playa de la Caleta.
Bien. Algún arroz caldoso con conejo o negro con sepia.
Delicioso.
Y alioli.
De cinco. Vamos
miércoles,
bien.
Playa de San Jorge.
Pero en la parte final fue la versión del Canto del Loco la que triunfó.
Playa de San Jorge.
Bueno, pues hoy por primera vez en Poniendo las Calles vamos a tener el placer y la suerte de poder escuchar las dos.
Jueves, Playa de Papagayo.
Playa de Papagayo.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Lo tiene ya, lo tiene ya.
Falta una
y viernes, Playa de San Bou.
Sí que es cierto que hay veces que te viene un amigo, un conocido, un familiar con una bolsa, con tomates. Y dices, macho, es que esto es una diferencia.
Ya, ¿y dónde han salido esos?
¿Dónde salen?
Playa de San Bou.
Bien. ¿Dónde hay tomates que sepan a tomate?
Chao, chao, chao.
Pues ahí lo tiene.
Muy bien, perfecto. Es que es muy fácil. Cada día te vas apuntando la palabra relacionada con lo que se va a mencionar durante todos los días. Esta semana, grandes acontecimientos históricos. Te lo vas apuntando, lo escuchas a través de cope.es. Nuestro podcast está siempre disponible, con lo cual, el viernes, el sábado, si quieres, nos llamas al 662-942-605, nos cuentas esa ristra de palabras que te has apuntado, y si entras en el programa, lógicamente, el premio es para ti. Muy bien, Miguel.
Así es, muy fácil.
Genial, son las 5:36, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Yo no sé cómo vendrá el programa de hoy, pero después del fin de semana se preparan un montón de cosas. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
The First, ¿cómo ha ido el fin de?
Ha ido muy bien, no me puedo quejar. ¿Tú qué tal?
Bien, he dormido los dos días muy bien, que eso es importante.
Sí, es importante para la gente que trabaja en este turno, bien lo sabes.
¿Tú también has descansado?
Tengo que decir que este fin de semana no se me ha dado tan bien el descanso como otros. Pero bueno, ahí bueno, hemos estado. No ha sido por no querer, porque dar vueltas en la cama hemos dado, ¿eh?
Ya, es tremendo, ¿eh?
No ha sido por fiestas ni nada parecido.
Es verdad, es que los que trabajamos entre semana al revés que los demás, llega el fin de semana y lo pasamos todavía peor, ¿eh?
Es complicado, es complicado.
Es impresionante.
Sí.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, los ponedores mutamos, nos convertimos en fósforos y fosfonautas. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy en el programa?
Pues, Pulpo, tenemos muchas cosas importantes previstas para hoy y también para el resto de la semana. Lo primero, mención especial a la Comunidad Valenciana, que se levanta sin toque de queda, y eso significa que ya no queda ninguna comunidad en España bajo esta norma. Uh-huh. Es una buena noticia.
Claro.
Con ello en la mano, pues hoy se abren las fronteras para los viajeros internacionales que vengan a España vacunados. Es bien. También una buena noticia para el sector del turismo, que además celebra también que ya pueden llegar los primeros cruceros a las costas españolas. Así que empezamos bien la semana.
Perfecto, muy bien.
Vamos a ver cómo va la vacunación a la gente que tiene entre 40 y 49 años. Esta semana es clave para esa franja de edad y vamos a contar cómo está la situación a primera hora del lunes. Contaremos también las reuniones que tiene Sánchez en los próximos días. Son reuniones de calado, porque se va a ver las caras con Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, que lleva más de 2 años y medio sin verse las caras con él,
sí.
Y con Pere Aragonés, con quien va a fijar un calendario de reuniones...
En horas.
Efectivamente.
En horas, es impresionante, ¿eh?
Sí.
¿A dónde hemos llegado, eh?
Y claro, se va a tratar el tema de los indultos, el tema de la reforma del delito de sedición...
Tremendo, macho. Tremendo.
Así que esto va a dar que hablar, sin ninguna duda. Y también hablaremos sobre la última decisión que ha tomado Marruecos para con nuestro país, que es fulminar la operación Paso del Estrecho. Vamos a explicar en qué consiste esta operación, qué repercusiones tiene para España, y para ello va a estar con nosotros Jorge Dezcayar, que es exdirector del CNI y que ha sido embajador en Marruecos y en Estados Unidos. Así que nadie mejor que él para ahondar más en estas cuestiones. Uh-huh. Y ya sabes que a partir de las 6 os esperamos a ti y a todos los ponedores, Pulpo.
Ahí estaremos informándonos y entreteniéndonos, que eso es lo más importante. Gonzalo, que tengas un día genial.
Igualmente, Pulpo, un abrazo grande.
Cuídate mucho, son las 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aunque no te lo creas, aunque ahora mismo haya mucha gente todavía durmiendo y otros estén despertando, te aseguro que hay un montón de gente que también está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esa gente incansable que hace un montón de cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. Y oye, llevar un sueldecito a casa, que no viene nada mal. Por ejemplo, Francisco Javier Cáceres dice: Pulpo, aquí el imposible de Gibraleón. Ahora mismo camino de Mérida, saludando a mis compañeros y también ponedores Lolo, Juan Daza y al equipo de Peancar. Soy ponedor.
Pepe Barea desde Benaguasil, Valencia, encima del tractor, preparando terrenos para que planten naranjos los agricultores. Sin el campo, la ciudad no come. Saludo a todos los tractoristas.
Juancho está trabajando ahora mismo en una conservera en Santoña, rodeados de rica anchoa y disfrutando de escuchar a tanta gente que también pone las calles.
Ángel Martínez Muñoz, soy de Baza, en Granada, pero estoy en un pueblo de Salamanca, en una mina de wolframio, toda la noche a tope.
Isabel Lozano es una ponedora que solo se despierta para escucharos, que luego duerme hasta las 8 de la mañana y se vuelve a despertar para escuchar a Carlos Herrera. Dice: Pulpo, la radio es mi hobby y el pulpo es mi necesidad de vitaminas diarias. Isabel, un abrazo y muchísimas gracias.
José Domingo Fernández Ferrero, estoy de noche en el hospital, soy cuidador de personas dependientes y te escucho hace años, aunque no se me note por aquí.
Muchísimas gracias. Cristóbal López dice que es un conductor de mercancías perecederas y también me dedico al transporte urgente. Ahora estoy parado en la carretera de Burgos para descansar un rato. Gracias, Cristóbal. Buena ruta.
Manuel Jiménez Hernández, desde Mercalas Palmas, en Gran Canaria, mayorista de frutas y verduras. Afortunadamente trabajando, cosa que no he dejado de hacer desde que tengo uso de razón.
Felicidades, eso es todo un logro. Augusto Luna dice que está poniendo las calles ahora mismo, preparando clases, poniendo las notas desde Toledo. Augusto, un abrazo.
También de Toledo, Ana María López García, currando y escuchándote desde muy temprano, acabando unos pedidos de mascarillas.
Alberto Marichal, desde Los Chorros de Epina, en La Gomera. Ahora mismo estoy en pie para coger el ferry e ir a Tenerife a trabajar de lunes a viernes y regresar a mi casa de La Gomera el próximo viernes otra vez. Soy ponedor.
José Joaquín Martínez Mejías, currando en una fábrica de procesados y destilados de naranjas.
Miguel Ángel García Rodríguez nos cuenta que está ahora mismo poniendo las calles en Alemania como exiliado económico desde 2014 gracias a nuestros políticos. Dice: ahora mismo estoy trabajando en mi camión.
Julio Blasco Tello, desde las 5 os escucho en un lavadero desinfectando box, cajas grandes de plástico para llevárselos a recoger frutas en el campo. Luego empalmo con Herrera.
Ahora mismo Adolfo Claros está trabajando en Nerja arreglando playas con un tractor.
Rosen Georgiev cargando verdura en Olmedo para Abrera. Entre 4 y 6 suelo pasar por Zaragoza. Saludos.
Ahora mismo Francisco Ortega está en su camión también de camino a Valencia desde Holanda.
Salva Rodríguez a las 5 a currar a poner las calles en el puerto de Santa María.
Y el último mensaje del día de hoy, Manuel Magistris, que comienza el mes de junio, que ha estado de vacaciones unos días, que comienza rumbo al Perellonet en Valencia, limpieza y recogida de muebles con José Antonio y servidor en nuestra empresa de agricultores de La Vega. Un abrazo a todos los ponedores que aportan su granito de arena para que España no deje de producir ni un solo minuto. Mañana habrá más ronda de ponedores. Si te apetece que te leamos, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles. Siempre la primera palabra que sea ronda y nos cuentas a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, y te leeremos con mucha ilusión y con mucho ánimo justo antes de Carlos Herrera. Mira, vamos a comenzar la semana de nuestra nueva temática musical. Son grandes canciones de grandes mujeres. Esta canción de hoy pertenece al año 86. Yo siempre hago la misma pregunta, el mismo juego, ¿no? ¿Qué ocurría en España, qué ocurría en nuestro país en ese año? Bueno, pues en el 86, en concreto el mes de marzo, el pueblo español fue a las urnas para decidir la permanencia o no de España en la OTAN. Bueno, tal y como había prometido en su día el PSOE de Felipe González.
Convocados por el Ejecutivo de Felipe González, el 52,5% de los españoles contestó afirmativamente a la consulta. La cita electoral no estuvo exenta de polémica. Los socialistas habían cambiado de opinión y del célebre OTAN, de entrada no antes de la adhesión, pasaron a defender el no menos famoso En interés de España, vota sí.
Bueno, pues esta semana este espacio se va a llenar de grandes voces femeninas, o mejor dicho, de mujeres que han sido o son referente en el mundo de la música. Y para comenzar lo hacemos con una mujer que es un ejemplo de profesionalidad y también un buen ejemplo como persona. Realmente su nombre es Anne Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, la cantante, compositora, bailarina y actriz. Pues la verdad que ha tenido muchísimos éxitos, tuvo una carrera de 50 años y siempre ha sido conocida como la reina del rock. Pocas personas se han movido como ella en un escenario y muy pocos artistas pueden presumir de haber vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Te pongo la canción para que la escuches desde ya. Podría ponerte muchas canciones de Tina Turner, pero quiero que disfrutes ahora mismo de esta canción. Esta What You Say, What You See de Tina Turner del año 86 es un tema con ritmo country en el que el gran Eric Clapton se encarga de las guitarras. Esta fue durante muchos años la canción favorita de la gran Tina Turner que escuchas aquí en COPE. La temática musical son grandes canciones de grandes mujeres. Son las 5:46, 4:46 en las Islas Canarias.
Faltan 4 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Pues venga, 5:47, una hora menos en las Islas Canarias, es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector, el Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es lunes y en breve en las grandes ciudades van a comenzar los atascos y las retenciones habituales, pero ¿cómo fue el mayor atasco de vehículos de la historia? Cuéntanos.
A ver, te cuento, Pulpo, el atasco que tiene el honor de ser el más grande de la historia tuvo lugar un 13 de agosto de 2010 en la carretera nacional 110 que une el Tíbet con Pekín. Se registraron 110 kilómetros de caravana debido a las obras, a la concentración de camiones, accidentes y en plena operación retorno en pleno mes de agosto. La congestión de tráfico fue tan enorme que duró 10 días y los vehículos avanzaban 1 kilómetro al día. Algunos llegaron a pasar en la carretera 5 días y los que menos de 1 o 2 días metidos en ese atasco. Por otro lado, el segundo atasco más grande de la historia tuvo lugar en agosto de 1969. En Estados Unidos, 500,000 de personas salían del Festival de Música de Woodstock, al norte de Nueva York, y la carretera se convirtió en una ratonera. Muchos asistentes decidieron abandonar sus vehículos e ir andando hasta el festival, y el embotellamiento de tráfico duró casi una semana, y algunos de los artistas invitados tuvieron que llegar en helicóptero.
Genial. Quiero mandar un abrazo y un saludo a Aurelio Márquez, que nos escribe unas cosas maravillosas y el bocata que nos ha contado hoy está francamente bien. Pero Aurelio, no tenemos tiempo para leer muchas cosas más, pero te mando un abrazo. Hay que contar, Motorman, que España es el país de la Unión Europea donde más están subiendo los precios de los carburantes. Parece que las vacaciones, los desplazamientos prometen ser caros para llenar el depósito.
Efectivamente, España junto a Alemania son los países donde más han subido los precios del litro de gasolina diésel durante el pasado mes de mayo. En concreto han subido casi un 24 y un 22% respectivamente. No solo se han superado los precios prepandemia, sino que se han visto superados. Según El boletín de petróleo de la Comisión Europea de media, la gasolina y el diésel han subido entre un 4 y un 6% más caro que antes de la pandemia. Y lo curioso, la gasolina sube más que el diésel. El país donde menos ha subido es Francia. En España de media, llenar el depósito de gasolina cuesta actualmente unos 75 euros y en el caso del diésel en torno a los 67 euros. El barril de petróleo no para de subir y sobre todo apunta que junio, julio y agosto sea aún más caro.
Uh-huh. Estamos a 10 minutos de comenzar Herrera en COPE, pero como hemos comentado en las últimas semanas, las ventas de coches usados siguen creciendo. Pero Alfonso, tengo una curiosidad. ¿Cómo es el coche usado de segunda mano que más están buscando los españoles? Lo digo, por ejemplo, porque ha habido mucha oferta en el Salón de la Venta de Ocasión de Madrid.
Pues según Autoocasión, sí, es un Golf de color blanco, con motor diésel, con menos de 50.000 kilómetros y que cuesta en torno a los 15.000 euros. Es decir, los españoles buscan un coche con menos de 10 años, uh-huh, que tenga potencia, que no esté muy rodado, por supuesto con motor diésel. 7 de cada 10 ventas de coches de ocasión son diésel y también, por supuesto, busca un modelo de tamaño compacto medio, 5 puertas, cambio manual y, a ser posible, blanco. Uh-huh. Los otros dos modelos más buscados son el Audi A3, uh-huh, y el Toyota Land Cruiser, como otros 4x4, por aquello del efecto Filomena.
Uh-huh. Ahora, si te parece, Motorman, cuéntanos un poquito las autonovedades de la semana en cuanto a coches.
Son dos. La primera es el Ford Kuga Hybrid, un híbrido de gasolina autorrecargable, probado este SUV de todo camino, que se impulsa por gasolina o electricidad. Según decía el gestor de energía, en función de los modos de conducción, es una alternativa al diésel, este Kuga Hybrid, híbrido de 190 caballos con cambio automático de variador continuo que funciona muy bien y con mucha suavidad, ideal para el uso, uh-huh, en el día a día por ciudad y recorridos interurbanos. El consumo medio de gasolina está en torno, no llega a los 5 litros, mientras que en carretera y autopista a velocidades legales he obtenido consumos entre 6,5 y 6 litros de consumo. Y deja claro que para quien haga muchos kilómetros en ciudad más que en carretera al año, el híbrido es la opción. Y la otra novedad de la semana es el superventas, el Renault Arkana, uh-huh, un subcoupé, un todocamino coupé, ahora en versión E-Tech híbrida autorrecargable con 145 caballos gracias a un motor de gasolina y dos motores eléctricos que se mueven con caja de cambios inteligente y multimodal con hasta 15 relaciones. Es etiqueta Eco, este Arkana es más grande y espacioso que el Kadjar. Lo he probado y me ha sorprendido mucho los bajos consumos, incluso puede circular hasta un 70% del tiempo en modo eléctrico. Siempre arranca en eléctrico para ahorrar combustible, uh-huh, y el Renault Arkana E-Tech híbrido consume como un mechero. En ciudad, 4,5 litros de media, recupera mucha energía en deceleración gracias a la posición B y la autonomía en conducción económica puede llegar hasta los 800 kilómetros reales. Además, destaca por suavidad, confort, espacio interior y maletero.
Genial. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Antonio Cruz Martínez, Aaron Martínez, Miguel Ángel Gil, Miguel Ángel García, Vicente López, Antonio Manuel Cabrera, José Buendía. Recuerda que si tú me sigues te mencionaré y te lo agradeceré. Pero mira, hay un ponedor que se llama Antonio que nos está escuchando de Zaragoza. Me dice: Pulpo, yo soy un conductor que pasa muchas horas al volante y tengo una duda. ¿Se la puedes plantear a Motorman? ¿Cuáles son las mejores gafas de sol para conducir? Te da las gracias.
A ver, lo primero, un dato, Pulpo. Vale. Casi la mitad de los conductores en España no usa gafas de sol al conducir. Según los especialistas, oftalmólogos, optometristas, la respuesta a la pregunta de Antonio es muy clara. Las gafas con lentes polarizadas, ya que con este tipo de filtros se evitan los reflejos y los destellos que reducen la calidad a la visión. Por lo tanto, esas gafas con lentes polarizadas. Pero atención, nunca utilizarlas conduciendo de noche. También hay que tener muy en cuenta el nivel de filtro solar de la gafa de sol. No utilizar las muy oscuras, de nivel 4. Uh-huh. Su uso está prohibido para conducir y es sancionable. Estas gafas de sol de nivel 4 solo se deben utilizar para esquiar o deportes acuáticos. Y por último, en cuanto al color, más recomendable en las gafas de sol son los grises o ligeramente azulados nivel 2 y 3.
Genial, Motorman, pues si te parece, el próximo miércoles te esperamos. Yo ahora me voy poniendo una canción. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias, Motorman.
Son y 53, en tan solo 7 minutos comienza Herrera en COPE. Escucha esta canción, este temazo, es brutal. Finiquitado a este hombre, a este pedazo de artista, llegó Bruce Springsteen y le rescató y le puso de nuevo en su sitio. Ayer cumplía 82 años, es el gran Gary Hughes Bonds. Es un auténtico compositor, un rhythm and bluesero de los grandes, le apasiona el rock and roll. Este hombre es que llegó a grabar en 1960, fue uno de los grandes del rock and roll, desplegó este sonido tan poderoso que le colocó arriba de las listas de los éxitos, pero de repente pues como que empezó a desaparecer, como que ya no congeniaba con el público y le fueron dejando de lado, hasta que llegó en los 80, llegó Bruce Springsteen y dijo, pero vamos a ver, ¿cómo te han apartado a ti? Le produjo un disco y de nuevo este gran Gary Hughes Bonds recuperó el puesto del que nunca tendría que haber desaparecido. Los ponedores dejamos las calles puestas. Ahora España escucha a Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 y en directo seguimos levantando España. Sé feliz. Un abrazo del pulpo.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer es peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es la
es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas, por cierto, COPE, es para... porque sabes que es más que una radio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un encuentro con jóvenes italianos, el Papa les ha querido invitar este fin de semana a que sigan apasionándose por llevar a Cristo hasta los últimos rincones de la Tierra, especialmente a aquellos más vulnerables y que son víctimas de lo que Francisco ha dado en llamar, con tanto acierto, la cultura del descarte. Y les ha recordado que sin jóvenes no hay futuro, que el invierno demográfico que vive, en este caso Italia, pero que puede extenderse a casi cualquier lugar del viejo continente, nos aboca a una sociedad sin futuro. En las últimas semanas, en España, se ha producido una acalorado debate en torno a la misma idea, a partir de un discurso valiente de la escritora Ana Iris Simón, que se atrevió a decir sobre los planes del gobierno que sin familias no podemos pensar en una España próspera para el horizonte de 2050. Las reacciones virulentas y el acoso mediático que la joven escritora ha sufrido, especialmente por parte de quienes no tienen pudor en aparecer luego como adalides del feminismo, retratan a los protagonistas y vuelven a mostrar la dificultad que tenemos en España para articular un debate público que sea crítico, sereno y fecundo. Dado el tiempo de confusión e incertidumbre en el que nos encontramos, son cada vez más necesarias personas que